El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si querés informarte, clandestino.
Vamos a repasar algunas noticias de la semana. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual.
Si querés entretenerte, clandestino.
El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos.
Si querés opinar, clandestino.
Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón.
Los sábados.
De 15 a 17 horas. Por FM Moreno 90.1.
Si querés, escucha clandestino.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Simón Radowisky. Nací en Ucrania el 10 de septiembre de 1891. Estoy algo viejo. Llegué a la Argentina cuando era adolescente. Mi familia se instaló en Campana, donde trabajé como obrero mecánico en los talleres del ferrocarril. Dicen que fui uno de los más célebres presos del penal de Ushuaia. Estuve preso allí 21 años de mi vida. ¿Saben por qué? Me condenaron a muerte por haber hecho por ahí algo no tan bien debido, pero en ese momento la bomba estaba justificada. Dicen que yo atenté contra Ramón Lorenzo Falcón, que era el jefe de la policía, pero él a su vez había matado en la Semana Roja de 1909 a muchos compañeros míos, que eran militantes obreros. Entonces, en esos tiempos resolvíamos, nosotros los que teníamos ciertas ideas, de una forma por ahí violenta, pero a su vez habían nacido violentos con nosotros. Entonces, nosotros le devolvíamos a los violentos de una forma violenta. Luego me indultaron, estuve 21 años en esa cárcel. Participé del anarquismo cuando vine a la Argentina. Y el anarquismo parece que es algo negativo, malo. Y en realidad es una filosofía pacifista, es una filosofía política y social que llama a la libertad, a la igualdad de oportunidades, y que se opone a la explotación de un hombre contra otro hombre, de un hombre contra una mujer, de una organización o institución contra los hombres para conseguir lo que se quieran, sus beneficios. Entonces, a partir de ahí, sentí que esa era la idea que me quería acompañar durante mi vida. Cuando me liberaron después de estar de 21 años preso, me fui a combatir para los republicanos en España, porque también ahí la derecha perseguía, torturaba, mataba a aquellos que no pensaban como ellos creían que debería ser. Porque en definitiva, lo que hace el poder económico, lo que hace el poder en sí, es sojuzgar, someter y justificarse desde lo científico, porque la ciencia tiene ideología, desde lo religioso, porque la religión tiene ideología, siempre justificándose que si vos no sos, no pensás y no haces como el que manda, sos segregado, discriminado, maltratado y excomulgado, por ejemplo, en lo religioso. Por eso, por ahí el anarquismo tiene que ver con esta visión de ir en contra de la autoridad. Cuando la autoridad no representa lo que debe representar para nosotros, es en realidad. Porque si la autoridad se comporta como nosotros queremos que se comporte, seguramente nosotros no haríamos nada. Sé que los tiempos han cambiado. Hoy la violencia la infligen los grupos económicos en contra de los sectores populares. Y la idea es no ser lo que ellos combaten, digamos, no ser lo que nosotros queremos combatir. No es a través de la violencia que vamos a resolver estas cosas. Hoy, por ahí, nuestras pequeñas bombas tienen que ver con ciertas ideas, distintas a las que los amos quieren, distintas hacia los grupos económicos o religiosos o políticos. Porque la idea es que haya muchas ideas de la vida, porque parece que si hay una sola idea, está todo bien. Y en realidad podemos interpretar la vida de distintos lugares. Y eso no está mal. Yo no tengo que ser lo que vos querés para ser. Vos no tenés lo que ser lo que yo quiero para yo ser. En realidad cada uno tiene su singularidad. Y esa singularidad fue construida en una familia. En una familia lo construimos en un momento histórico del contexto barrial, comunitario y en un contexto de país. Eso nos hace ser los sujetos que somos. De esa familia podemos salir lo peor o lo mejor, pero tiene que ver con un contexto social que nos produjo, no es casual. Y la familia a su vez no es una cuestión natural, no es natural que papá y mamá. No, me parece que todo tiene que ver con un proceso histórico que hizo que eso sea naturalizado. No es natural que haya explotadores y explotados, no es natural. Hay una ideología que atraviesa todas las instituciones porque todas las instituciones son capitalistas, no hay ninguna que no lo sea, ni esta radio, ni mi familia, ni tu trabajo, ni el partido más lúcido progresista de izquierda, no deja de ser capitalista, porque está atravesado por este sistema que tiene que ver con una idea. Parece que todo el tiempo el otro tiene que ser lo que yo deseo, hacer objeto del otro, dirían algunos, para hacer mi deseo, y en realidad no. La vida es otra cosa, la vida es lo que vos deseas, y a su vez, si eso que deseas no va en contra de nadie y va a favor tuyo, es absolutamente valorable. ¿Por qué todos tenemos que ser lo mismo? ¿Por qué todos tenemos que pensar lo mismo o emocionarlos con lo mismo? Me parece que hay que trabajar estas cuestiones de la heterogeneidad, hay que trabajar estas cuestiones de la multiculturalidad, hay que trabajar estas cuestiones de que el poder no es uno. El poder es multipoder, digamos. Hoy, por suerte, hoy no hay un gendarme en el mundo. Ahí hay múltiples poderes que tienen para opinar. Y está bueno que eso suceda. La democracia aporta esta idea. Lo que pasa es que la democracia, si se transforma en un hecho formal, seguramente no va a alcanzar. Porque la formalidad hace que uno termine siendo obediente del que manda. Y la idea en este espacio es repensar estas cosas y que no es natural. Nada de lo que somos natural, sino construido en un contexto histórico, político y en una familia determinada. Y la idea es pensar que hay muchas ideas de la vida y que por este espacio tienen que circular. Por eso, desde Moreno, capital nacional del secuestrado liberado, estamos transmitiendo esta idea, que es muchas ideas.
El aire es un derecho.
El aire no es gratis.
Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada.
Para mostrar aquello que no se ve.
Porque de tanto mirar,
no vemos, no vemos.
Donde lo profundo sale a la superficie.
Los medios tienen intereses y fines.
Clandestino,
en el principios.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Fue el factotum de tres de las cuatro bandas más importantes del rock pesado de la Argentina. B8, Hermética, Alma Fuerte y Riff. El grupo del malogrado Papo Napolitano. Ricardo Iorio es más que un bajista de rock fuerte y voz cascada.
¿Estás escribiendo? Jamás, ni a palo. Pero no, todas las tengo en la imaginación. No soy de ponerme a decir, bueno, yo soy autor y todos los días tengo que hacer una canción. No. Hay cosas que me... Como dice José Larralde, mi alma sabe la verdad y es mejor que esté callada.
¿Cómo le gusta a los chicos la canción Cebos? ¿Cómo? Eso es como un himno, ¿eh? Cebos.
Sí, yo salió así.
Estabas inspirado.
No sé si está inspirado, es mostrar que si uno hace lo que realmente quiere, salva al mundo.
Sí, ¿no?
Vamos, che. ¿Por qué dejar se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. Porque falsear, si ser uno es ganar. hagámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste.
Conspirando en el diario.
15 y 16 minutos de la tarde de este sábado 8 de septiembre. Nuestras vías de comunicación, quiero contarles que se pueden comunicar con nosotros para opinar, criticar, exponer una idea, aportar una idea, decir lo que piensen y lo que sientan, porque la idea es hacer una trilogía. Pensar, sentir y hacer debería ser la cotidianidad de cada uno. Y está bueno que sea así, no hay que racionalizar todo. La idea es... ¿Qué te pasa con lo que estás escuchando? ¿Qué te pasa con lo que estás viendo? ¿Qué te pasa con lo que te pasa en la vida? Te podés comunicar al 0237-466-6559, 0237-466-6559, o al celular vía mensaje de texto 15-61-54-03-59. Un día cálido, con una temperatura de 20 grados 4 décimas. La verdad que el pronóstico para este fin de semana va a estar bueno. Mucho más para lo que vivimos en las zonas urbanas, por ahí los que están viviendo en la provincia de Buenos Aires, algunos lugares como Saladillo, bueno, no la están pasando tan bien como nosotros, pero también hay que decirlo, ellos la pasan a veces mucho mejor que nosotros, en realidad a la situación, cuando el clima lo favorece, eso les permite tener una vida distinta a la que tenemos nosotros por estar todos amontonados en un conurbano como este. Bueno, la idea es repasar en este informe de la semana, la primera hora va a estar recubierta de lo periodístico, que tiene que ver con esto de la salud. ¿Qué es la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, que tiene un marco ideológico para decirlo, la salud es el bienestar biológico, psicológico y social de las personas. Por ahí hay otras corrientes que dicen que en realidad se sabe que la enfermedad viaja desde lo social a lo grupal, desde lo grupal a la familia, y en la familia hay uno de los componentes que la representa, que la hace síntoma. Esto lo explica por ahí un pensador francés, que vino a la Argentina de muy niño, que se llama Pichon Rivière, en los esquemas de las áreas. Dice que la realidad enferma la mente y la mente enferma el cuerpo y el cuerpo la representa. Seguramente que si vos con lo que te pasa lo podés contar, eso podés decir qué te pasa con cada cosa que te pasa en un lugar determinado, con ciertas posibilidades, tu angustia va a ser mucho menor y eso va a hacer que tu estado de salud a lo mejor modifique. Pero es muy difícil pensar la salud sin tener esto, condiciones sociales adecuadas. Si vos vivís en una localidad como Moreno, que somos en realidad, esto lo dice el censo del 2010, el segundo distrito más pobre del conurbano, que 325.000 personas que viven en Moreno, de las 500.000 no tienen cobertura social, y que a su vez la enfermedad está vinculada con lo que te produce no tener alimentación adecuada, una vivienda adecuada, trabajo. El trabajo y la familia son con las dos piernas que caminamos la vida. Si no tenemos trabajo, no tenemos familia. Para tener familia tenemos que tener trabajo. Entonces estas cosas tienen que ver con lo que nos pasa. Y pensar la enfermedad es pensar las instituciones, como el hospital, como la salita, como la clínica. Ahora, pensar la salud implica mucho más cosas que tienen que ver con esto que hablaba. Trabajo, familia, recreación, vestimenta, una vivienda dentro de lo posible con ciertas condiciones que hagan que el clima no te afecte. Digo, hay mucho más cosas. Educación, pero no solamente esto de la educación escolarizada, porque muchas veces vamos a esos espacios para ser obedientes, no para transformar nuestra vida. La educación tiene que ver con aquellos que podemos compartir y aprender con los otros, que no siempre tiene que ver con las instituciones educativas, que hagan que la vida sea mucho más digna y que sea distinta y que sea solidaria y que sea organizada desde una perspectiva distinta. Bueno, pensar la enfermedad es pensar en el hospital, porque si les digo que casi el 70% de las personas que viven en Moreno no tienen cobertura social, ¿a dónde va a ir la gente cuando está enferma? Al hospital, a la unidad sanitaria. ¿Por qué? Porque eso es público y gratuito. Bueno, pero difícilmente se pueda resolver con 180 camas la situación de un contexto social, político, cultural y económico como Moreno. Bueno, la idea es esto, poder pensar si el hospital puede dar, entre comillas, respuesta a la enfermedad. Escuchemos la primer parte del informe de la semana que tiene que ver con salud para pocos.
El informe de la semana presenta Salud, un derecho de pocos. Moreno es el segundo distrito más pobre del conurbano, detrás de Florencio Varela. La combinación de una población pobre y un sistema sanitario deficiente provoca una situación grave que reafirma las desigualdades sociales entre los que poseen una cobertura médica y quienes no, y solo tienen atención en el sistema público para su cuidado.
Con respecto al problema de la salud, lo primero que hay que señalar es la falta de infraestructura.
Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano Luciano de la Vega.
Decimos, para una población de 500.000 habitantes, se recomienda por lo menos tener 4 hospitales. O sea, la recomendación es un hospital cada 100.000. Con lo cual ahí ya hay un dato, ¿no?, deficitario en cuanto a la infraestructura. Ahora, eso es una ecuación matemática. El problema es cuáles son las características poblacionales. Entonces, esta es una población que tiene porcentaje alto de hogares pobres con demandas particulares. Entonces, habría que focalizar a ese tipo de atención. Habría que hacer una gran inversión para resolver el problema, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿no?
Mira, demográficamente empecemos por eso. Demográficamente. La mortalidad infantil argentina es vergonzosa. Se mueren por día 20 chicos innecesariamente.
José Carlos Escudero, médico sanitarista.
Si pasas a la esperanza de vida, que suma todas las probabilidades de morir, como la gente la bicicletean, por 25.000 motivos se posterga la atención que la gente precisa. Así que empecemos por la demografía. La demografía argentina en salud es vergonzosa. Digo, para no quedarnos en la anécdota, el chico que le pasa esto, etcétera, etcétera.
Hoy acá tenemos un problema, digamos, materno-infantil serio.
Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano Luciano de la Vega.
Y siempre se ha prometido esto de que se va a hacer un materno-infantil, que eso sería muy importante, entonces eso para cubrir una necesidad y una demanda de la población de Moreno. Es decir, en estos días, el viernes creo que hubo acá 18 partos, ¿no? En las condiciones en que vienen las personas con un alto riesgo, eso significa de que son personas que por diversas razones no tienen los controles, porque no tienen a lo mejor cerca la posibilidad de hacerse esos controles. Hay mucha gente que tiene dificultades para viajar, no hay una atención digamos destinada que acuda a la comunidad.
Hay una tentativa de todo el mundo de no mencionar la plata. ¿Viste cuando te dicen aumentemos la eficiencia, seamos humanos, tratemos humanamente a la gente que hace cola?
José Carlos Escudero, médico sanitarista.
Eso es una barbaridad para servicios colapsados por una demanda no atendida. Y la solución para esa, entre muchas otras, es dar plata. Algunos centenares de millones de pesos por año para el sistema de salud pública gratuita de Argentina. Así que Argentina, pese a que es un país homogéneo, un país urbanizado, con recursos humanos, no se da ni siquiera la mínima política keynesiana de aumentar el gasto estatal en el sistema de salud gratuito. Así de simple. Toda la Argentina salud está subfinanciada, si el sistema es gratuito, mientras se subsidia a cosas que no sirven, o que sirven poco, como medicamentos.
Hoy los mayores gastos, las mayores inversiones que hay en salud están en medicamentos, y no es un dato menor, no es un dato gratuito, porque hay un gran negocio con el tema de los medicamentos, un serio negocio, es una, digamos, casi una cuestión, diríamos, hasta mafiosa en ese sentido, y parece ser que se alimenta esa producción sin que tampoco el Estado tome algún tipo de intervención en cuanto a la producción de alimentos.
El nivel de problemas de salud argentino es tan elemental que no precisas tener médicos muy sofisticados. Basta que los médicos apliquen las recetas estándar para que la gente no se muera, y si empezás por lo elemental, son recetas sencillas. Te conviene tener muchos médicos con comparativamente poca sofisticación, y no pocos médicos con mucha sofisticación que terminan al final, si son sofisticados y truchos, sugiriendo lo que la industria le conviene vender. Te digo por qué Cuba, que tiene mejores saludes, mejor nivel de salud, con menos mortalidad que Estados Unidos, gastando mucho menos plata. Porque el curro capitalista de vender mercancías en Estados Unidos es excepcionalmente sofisticado, y esas mercancías dan otra cosa, pero no dan salud.
En la gran mayoría de los hospitales faltan insumos básicos como jeringas, guantes y gasas. Faltan drogas antituberculosas y antirretrovirales. Las cirugías de mediana o alta complejidad se retrasan o suspenden. Se cierran áreas por faltas de insumos, como neonatología, terapia intensiva y quirófanos.
Decir que los culpables son monstruos es una excusa. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos. Los más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos para creer y obedecer sin discutir. Primo Levi. Clandestino. La discusión. El común de los sentidos.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. ATE, Piovano 3077 Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Thank you.
tejado un gato juega con estrellas, que el alma pinta con sus dedos de princesa, y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor, y es como del color de alguna calle en que llovió, y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor. Para verme en el camino, quizás aún la lleve puesta, y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor, y es como del color de alguna calle en que llovió, y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor, y es como del color de alguna calle en que
dijo que las frases hechas están bien hechas.
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Botafogo en Moreno Blue.
Estamos en un tiempo en que el ser humano...
El sábado, 8 de septiembre a las 21 horas... El mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo, en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo, en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo.
contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante.
Sí, estamos en el aire nuevamente, 15:35. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana que tiene que ver con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, un hospital provincial que en algún momento era municipal y que hoy está en el dominio de la provincia de Buenos Aires, y eso no exenta a la dirigencia política de Moreno. Hay que entender que la realidad se construye con política. Lo más preocupante por ahí, lo que esto tiene que ver con una interpretación mía, lo más preocupante es que la alianza del poder político y el poder económico en Moreno es la misma. Entonces, difícilmente suele suceder que al pueblo, que a los sectores populares marginales y a un sector de la clase media le vaya bien, si estos dos actores de la economía y de la política son lo mismo. Difícilmente eso se pueda modificar o modifique nuestra coyuntura. Es como esperar que el que te enferma te dé salud. Es una contradicción en sí mismo. Y particularmente, los que hoy dominan la escena, no es un problema de partido, ¿eh? Quiero explicarlo esto. A mi modo de entender, es un problema de clase. Hoy las clases medias y las clases medias altas son las que dominan el escenario del Estado. Entonces ellos son los ganadores de los 90, los que viven en el country, en el banco, en el barrio privado. Y son ellos los que determinan las decisiones que a su vez tienen que mejorar nuestra calidad de vida del barrio Casasco, el barrio La Perlita, el barrio San José, de Yaraví, de Loma de Mariló, de San Jorge. Son las decisiones de estos actores políticos que no... A ver, no es por malo que lo hacen, ¿eh? Es su cosmovisión, su marco ideológico, lo que determina que ellos tengan y hagan eso. Y no es un hecho natural, evidentemente. Por ahí uno se podría pensar que en el Consejo Deliberante lo que se postula desde el marco, desde lo político, es que allí anida el pueblo. Hoy podríamos analizar claramente a los partidos que representan el espacio y a las personas que representan esos partidos, y claramente está definido que tiene que ver con estos sectores de clase media. Por ahí, claro, hay excepciones, porque hay sectores de clase media que tienen un marco ideológico progresista y que quieren direccionar políticas hacia los sectores populares. Porque en definitiva, como decía Escudero, el problema es plata. El Estado local tiene determinada cantidad de presupuesto, el año pasado alrededor de 500 millones, y destina a empresas, por ejemplo este año la del Trébol, 72 millones, y a desarrollo social, 20 millones. Eso hace que se afecte la salud, la posibilidad de que los chicos asistan a determinadas cosas, que tengan posibilidades de una alimentación adecuada, porque lo que construye nuestra realidad cotidiana es la política. Nosotros no somos héroes, ¿eh? Nosotros no somos lo que queremos porque es una decisión. No, seguramente si uno toma la decisión de darse cuenta de dónde viene, de qué historia lo construyó, qué familia lo construyó, y se diferencia de esa familia haciendo otra causa, siempre hay un margen de libertad. Yo tengo por ahí, por una cuestión de historicidad, de mirar esta tríada, que tiene que ver con el deseo. Freud habla del deseo, Marx habla de la necesidad y Sartre habla de la libertad. Yo combino esas tres cosas y tienen que ver con que en realidad nadie está totalmente definido, sino que es un proceso, la identidad. Seguramente que cada uno de nosotros fue marcado por el momento en que nació. Yo nací en el 68, no, yo nací en 1891. Por eso fui anarquista, por eso fui lo que en ese contexto había como posibilidades de movilización, de cambio. Anarquistas y socialistas eran los que trajeron de esa Europa explotada porque no tenían posibilidades de comer una ideología distinta, que tampoco sirve pensar que esa ideología es pura y tiene que servir como sirvió en otro contexto. Nosotros somos otra historia, nosotros somos otro sujeto. A veces muchos sectores de la izquierda quieren con esa teoría comprender el proceso de la Argentina, el proceso de la provincia de Buenos Aires o el proceso de Moreno. Nosotros somos otra cosa, muchachos. La teoría no hay que tomarla en su totalidad, hay que readaptarla a la coyuntura del lugar donde vivimos. Y a partir de eso podemos entender algunas cosas de las que nos pasan. Y las cosas que nos pasan tiene que ver con unas cuestiones que se llaman ideas, que producen pensamiento y que producen lo que nosotros reproducimos como cosas naturales. Sobre estas cosas tenemos que pensar. Ahora, lo loco es pensar que el que te enferma te va a curar. Me parece que eso es muy contradictorio. Hay que pensar a entender que si nosotros no cambiamos, ellos no cambian. Y nosotros tenemos que cambiar. Yo hablo normalmente en los barrios, en lugares con personas, no, porque él tiene que hacer el intendente, el concejal, el director, el secretario de gobierno, el otro secretario. En realidad, ellos son lo que su composición de clases los hace ser. Lo contradictorio es que hay algunas personas que vienen de los sectores populares que terminan obnubilados en el cargo y terminan reproduciendo la lógica del amo. Y esa no es la idea. Escuchemos la segunda parte del informe de la semana que tiene que ver con Salud para Pocos.
El informe de la semana presenta Salud, un derecho de pocos. La Organización Mundial de la Salud dice que se necesitan 4,5 camas por cada 1,000 habitantes. Moreno tiene alrededor de 500,000 habitantes. La precarización de las condiciones laborales del personal es otra de las constantes y los recursos humanos son insuficientes.
El déficit que tiene hoy el hospital es de personal, eso se siente fuertemente.
Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano Luciano de la Vega.
Porque hace más de 10 años que no se hacen incorporaciones. Puntualmente, desde la emergencia económica en adelante, no ha habido más nombramientos. Hubo después terciarizaciones, eso también disminuyó el personal de hospital. En principio se han afectado todos estos servicios que se fueron privatizando, ¿no? Eso hay que señalarlo porque eso ha permitido, digamos, de alguna manera que se disminuya el personal. Y después, esa disminución del personal hace que otros servicios, al no contar con el plantel suficiente, estén desagregados, ¿no? Entonces, ahí hay que señalar los que tienen mayor demanda, por ejemplo, maternidad, neonatología, pediatría, la guardia, son los servicios que más requieren de atención y es donde más se siente después la falta de personal.
En toda la Argentina no se reemplazan vacantes de trabajadores de salud.
José Carlos Escudero, médico sanitarista.
No se llenan guardias, no aumenta la inversión en infraestructura, pero sobre todo no se crean más puestos de trabajo humano, porque la salud depende básicamente de trabajo humano. La salud se parece más a la educación que a hacer una central nuclear. El componente de capital es bajo, el componente de mano de obra intensivo es alto. Así que se precisa mucha plata para que muchos trabajadores estatales de salud en blanco den salud. Chocolate por la noticia.
Mira, lo que nosotros podemos comprobar es que en los últimos 10 años...
Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano Luciano de la Vega.
Lo que fue decayendo es la atención de externa, es decir, aquellos que hace a los servicios de consultorios necesarios para la población. Nosotros teníamos servicios de oncología, teníamos profesionales muy serios también que brindaban este servicio, estaba el doctor Longarte, bueno, había servicios de odontología hace muchísimos años, oftalmología, gastroenterología, es decir, hay una cantidad de servicios que se brindaba a la población, incluso neurología, neurocirugía, digamos, se había en algún momento, en la década del 80, tenía una cantidad de consultas que superaban la atención de la guardia, pero altísimamente, digamos, ¿no? Se atendían 180,000 consultas anuales, ¿no? Contra 30,000 o 40,000 que se podían hacer por guardia. En cambio, ahora la relación se invirtió. Hoy se atienden 180,000 por guardia y 20,000, 30,000 por consultorios externos. Con lo que eso significa una gran reducción.
Lo que yo noto es que, siendo todo igual, yo pienso que a los políticos les gustaría que la gente no se muriera o no se enfermara innecesariamente. Siendo todo igual.
José Carlos Escudero, médico sanitarista.
pero para hacer algo útil en ese sentido implicaría más gastos del Estado, y hay mucha gente que se opone a eso. Mira, lo que a mí me pone loco es ver que todos los días se mueren 20 chicos innecesariamente. Entonces yo digo, o yo estoy loco porque esto me horroriza, o la sociedad está loca porque esto me impacta.
El problema es que la gente, la población, se está como acostumbrando, y lo que hay que pensar es que la salud es un derecho, está garantizado constitucionalmente, y eso es lo que nosotros vemos como grave, que hoy por hoy nosotros estemos haciendo una defensa frente a este derecho, obviamente que lo ligamos con los derechos laborales que también hemos perdido y que también están en relación con la disminución de la calidad de atención, y vemos que en ese caso la población está muy silenciosa, está muy silenciada, o porque se acostumbró o porque cree que esto es natural.
Lo que te quiero decir es lo siguiente: si vos sos político y te metés con salud, te metés con los peores lobbies que hay en la Argentina, por el uso que tienen de los medios, por la penetración de los medios, porque manejan cantidades enormes de plata. A lo que voy es que laboratorios, si vos gastás plata sensata en medicamentos, en vez de gastar 5.000 millones por año, gastaría quizás la quinta parte si el Estado fabrica medicamentos o si compra en el mercado mundial los medicamentos aconsejables. Si haces eso, te metes con una lista de lobbies que es enorme. Así que la correlación de fuerzas es peor que en ese momento. Te digo porque Macri acaba de vetar la posibilidad de que Ciudad de Buenos Aires fabrique medicamentos. Macri es neoliberal, así que ella la tiene clara. Lo que a mí me sorprende es que Scioli está permitiendo que en la provincia de Buenos Aires esté aumentando la mortalidad infantil y que el año pasado, con respecto al anterior, se murieron 160 chicos más. Digamos, Macri no me sorprende. Scioli me sorprende porque permiten que esto pase.
¿Qué pasa? Que hoy el déficit que tienen las unidades sanitarias se traslada al hospital.
Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano Luciano de la Vega.
Y la infraestructura de las unidades sanitarias tampoco ha crecido en este sentido. Es decir, hoy, habiendo 37 unidades sanitarias, hay municipales, hay provinciales, nacionales, de distintas dependencias, por ejemplo, no hay servicio de rayos, ¿no? Creo que hay una sola unidad sanitaria que tiene servicio de rayos, con lo cual nosotros, como por un servicio de rayos, trabaja para 37 salas. Lo mismo ocurre con hemoterapia, lo mismo ocurre con el laboratorio. Entonces, todo lo que sería auxiliar, todo lo que sería la parte diagnóstica, ¿no?, en el caso de que en general se requiera hacer un diagnóstico, se lo deriva al hospital, con una consecuente, digamos, explosión de la demanda.
Se están reconciliando Pipo y su mujer.
¿Recordás los golpes que vos me diste? Entonces,
sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele!
Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino. Las otras cosas que pasan y no te cuentan.
Espacio Publicitario.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Perdón, pero tengo las bolas llenas.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3077 Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Amigo, amiga, corte, que aquí comienza el Noticumbia. Altas noticias de la semana, loco. Con alta música, gato.
Y ahora sí, vos soltero y te quiero matar. Vos soltero y te quiero matar.
Amigo, esta sesión vamos a repasar alguna noticia de la semana, loco. Acá el amigo Simón nos dio este espacio y la idea es que podamos reflexionar juntos, loco, porque nosotros también pensamos, no somos así, viste, corte que podemos pensar, no estamos todo perdido, Bueno, una de las noticias que quiero repasar es que en el año 2011, loco, se robaron 45.922 autos, chabón. Pero ¿sabés por qué se roban los autos vos, loco? ¿Vos sabés cuál es la posta de esto? Bueno, lo que pasa es que la clase media, que es la que tiene los autos, es la que compra después repuesto trucho, loco. Ellos mismos se producen lo que le pasa, lo que es paradójico esto, ¿no? Porque estos tipos, ¿viste? Hicieron esa llave re perfecta que parece que sin la llave no podemos motorizar nada. Y bueno, y por eso van los chabones, le pegan un cohete y le afanan. Y después resulta que los mismos sectores son los que después van y compran esas cosas. Es paradójico. Amigo, amiga, no compre cosas robadas. ¿Viste lo que dicen algunos economistas, esos que estudian? Si no hay demanda, no hay oferta, loco. Eso, subímela, porque me parece que los periodistas dicen subíla, bajala. Ahora bajámela. Una noticia que tiene que ver con algo que va a suceder mañana. Mañana está eso de más por menos, ¿viste? De Cáritas, que parece que los chabones juntan una moneda para ayudar a lo que no tienen. Bueno, yo esta semana, loco, me tomé el atrevimiento de leer alguna noticia donde Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la Nación, organismo responsable de pagar los sueldos de los religiosos, informa que la partida recibida para pagarle los sueldos asciende a 32 millones de pesos. Este dinero va por a 122 obispos y, viste, loco, rescatate, y obispo, y 1.600 seminaristas, y 640 sacerdotes. Actualmente, ¿sabés cuánto cobra un obispo, loco, vos? 13 lucas, loco, se la bancamos nosotros, el pueblo, porque todo tiene que ver con el Estado, y nosotros no le pagamos a musulmanes, judíos, evangelistas, loco, le pagamos a lo católico, ¿Y sabés otra cosa? Estos tipos no pagan impuestos, no tienen recargas sociales, no aportan a ganancias, y encima, loco, no pagan jubilación. Y te digo más, en el 2011, loco, le dio el Estado 4.600 millones para las escuelas religiosas. Amigo, corte, cura, seminarista, obispo, loco, rescatate. ¿Por qué no repartís la que ya tenés en vez de andar pidiendo? Todo bien con los nosotros, digo, pero ustedes ya son ricos. Subímela, loco. Y esta es una noticia que los medios nacionales parece que no rescatan, porque ahí también, clase media alta y clase media son las que están ahí laburando, las que operan radio, las que te locutean, las que andan en la televisión, loco. Ahí no estamos nosotros el crotaje, ahí no podemos decir nosotros lo que pensamos, sentimos. Bueno, la noticia es esta. De 10 asesinatos que se producen, 7 son entre familiares y vecinos. Escuchate bien, 10 de los asesinatos que se producen en la Argentina son entre familiares y vecinos. De esos 10, 7 son de familiares y vecinos. Y solo 3 tiene que ver con esto del delito, de la propiedad privada y qué sé yo. De esos 3, solo en el 0,02%, loco, participan los jóvenes. Y los bardos de la tele, solo te muestran este 0,2% y nos bardean a nosotros los pibes del barrio, loco. Eso no está bien, Pero sabés una cosa, ya es porque hacen esto, ¿no? Porque hacen aparecer al sector más bajo, al sector más vulnerable de la sociedad, como responsable de lo que pasa. Son re astutos los giles esos, loco. Porque ellos te hacen cargo a vos, que sos del barrio, y ellos se llenan los bolsillos. Eso no está bien, loco. ¿Sabés una cosa que tiene que suceder para que cambie esto, loco? Es que tiene que haber distribución de la riqueza, loco. Lo que más tienen, tienen que distribuirla. El problema que tenemos... Que a veces lo que gobierna se parecen a los que más tienen, no los que menos tienen. Entonces difícilmente ellos mismos se van a sacar la guita. Es muy loco esto, ¿viste? Bueno, estas son algunas noticias de las que te traje. Lo paradójico que esta realidad, ¿viste? Construye pibe como nosotros, loco. Pero nosotros laburamos, changueamos, andamos cartoneando. No somos ratas, no somos rateros que andamos abanando en el barrio ni nada por el estilo. Lo paradójico que a nosotros nos construyen y después se quejan ellos de lo que construyen, pero no son capaces de darle una mano. Porque, loco, ustedes caminan por donde nosotros muchas veces dormimos.
Corte, que la noticia, si te la tomás en serio, te pega re bajón, loco.
Se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici desquintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven luciendo sus roles. Ese pibe anda bien. Cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sacanos a pasear. Vive cantina, que andas con la cupé, lentes oscuros, ay, cómo te ves. Anillos de oro, cadenas también, ya no sos el mismo, déjate de joder. Tómatela, pibe cantina.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento
es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos @gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados.
Clandestino. Rompiendo el silencio del diálogo.
Estamos nuevamente en segunda hora de Clandestino. 90.1 es la frecuencia. Y vamos a... Primero te voy a decir las vías de comunicación. 0237-466-6559. Ese es el teléfono. Y mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Vamos a presentar a Valeria Fidalgo con la columna sobre decidir.
Clandestino presenta Decidir.
Violencia de género es tanto subestimar a alguien, denigrarlo, burlarse, como llegar a matarlo.
Asociación Civil para la Prevención, Asistencia e Investigación en Problemáticas Sociales.
Entendemos por violencia de género la cosificación de la mujer, la idea de que construyen estos varones que la mujer es su propiedad y pueden maltratarla, pegarle, quemarla, hasta matarla.
10 años de trabajo constante con la comunidad en promoción de la salud integral.
Que violencia de género es eso, darle características de objeto a la mujer.
Decidir, asistencia a mujeres víctimas de violencia familiar.
Antes de la situación extrema, muchas veces podemos actuar como vecinos, como familia, como profesionales que trabajamos en salud.
Decidir, Alcorta 2442, Moreno. Días de atención, lunes y jueves de 18 a 20 horas, martes de 15 a 18 horas.
La violencia de género se expresa en los medios de comunicación permanentemente cuando se muestra a la mujer solo como un objeto para el disfrute y placer de los varones.
Si decidís cambiar, uno de los caminos es decidir.
Estamos con Valeria Fidalgo. ¿Cómo estás, Vale? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias por la invitación.
No, la idea es que este espacio tenga una mirada también en esto del género. Me decías que el separador tiene un gritito, ¿qué pasa con el grito?
Lo que pasa que en relación a la comunicación, las imágenes o los sonidos así tan extremos, entendemos, tienden a alejar a las personas que probablemente estén en alguna situación de violencia. Al que no, es algo que te indigna, que te genera tal vez hasta acción, decir, bueno, ¿qué claro. puedo hacer para cambiar esto? Pero las personas que están atravesando alguna situación de violencia, que tal vez no es extrema, no es
no llega de a maltrato, ser física.
Claro, de maltrato físico, pero, o recibe empujones, hasta ahí llega, probablemente tienda a rechazar esa imagen, porque la posiciona en un lugar que es feo.
Claro, que rememora lo que ella vive, claro.
Exactamente. Mm. Entonces,
bueno, vamos a hablar con la producción para que el gritito no esté más, digamos, porque no es la idea.
No, seguro, seguro. Bueno, estas cosas todas las vamos aprendiendo a partir del trabajo en esta temática, que sí, en principio aparecía como una cuestión vinculada a la violencia física sobre las mujeres. Luego, muchos años de estudio y de trabajo, distintas organizaciones y sectores sociales que se preocuparon por esta cuestión, básicamente mujeres que la padecían y mujeres solidarias que intentaron ver qué ocurría con esto, empezaron a comprender que no es una cuestión de hombres contra mujeres, de algunos hombres violentos contra algunas mujeres víctimas o que se victimizan, sino que tiene que ver con una problemática mucho más compleja, una cuestión social, de estructuración, de orden de la sociedad, en la que se establecen jerarquías, así como se nos establecen jerarquías económicas, sociales. Uno es clase alta, media, baja, ¿no? Según los ingresos, según las condiciones sociales en las como vive. También hay una diferenciación aparentemente por lo sexual, ¿no? Como que se ha jerarquizado la diferenciación sexual como que hay una mejor y otra peor, una que está por encima y otra que está por debajo. Y esa diferenciación es entre varones y mujeres. Y esto implica una jerarquía. Esta jerarquía se expresa en millones y miles de pequeños actos cotidianos que en la sociedad, digamos, contemporánea, luego de la revolución industrial, el industrialismo, del desarrollo de la
maquinaria,
del capitalismo,
claro,
en realidad,
como medio de producción,
se constituyó un modelo patriarcal de familia. Porque
cuando decimos patriarcal, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el varón de la familia es el que sostiene el poder?
Exactamente, que es el que tiene el poder, el que maneja los recursos económicos, porque en esa lógica es el que los provee. Provee los medios económicos y la mujer se le asigna el rol de quedarse en la casa al cuidado de la casa y los niños. Este modelo patriarcal se impuso en un momento de desarrollo del capitalismo muy fuerte, pero no fue siempre así.
Claro.
Y tampoco es así ahora, porque bueno, cada vez en los censos, incluso en nuestro país, se ve cómo muchas más mujeres son jefas de familia.
El 44% de las familias de la Argentina son matrifocales. Hay una mujer a cargo de la familia. Eso dijo el censo del 2010.
Exactamente. Y en comparación con el censo del 2011, que no me acuerdo los datos exactos.
Del 2001.
Del 2001, perdón. Había una gran, digamos, como que muchas más mujeres se identificaron como jefas de hogar.
Mucho más.
Sí. Pero no quiere decir que en el 2001 eran menos, sino que costaba identificarse como jefas de hogar, a pesar porque tenían su pareja, su marido, aunque este no fuera quien proveía los, digamos, el sustento para la familia.
Claro. O sea que había como una cuestión encubierta por esto de la desvalorización del otro y la valoración positiva de uno en relación al otro.
Exactamente. Incluso en las admisiones que nosotros hacemos, es llamativo que las hacemos nosotras, o sea, no es que es una encuesta autoadministrada, sino que les preguntamos a las mujeres y van respondiendo. Muchas responden que son amas de casa primero y luego, seguimos charlando, nos empiezan a contar que trabajan por hora, o que trabajan en una casa, o que trabajan, que son hasta empleadas, y primero se identificaron como amas de casa.
Claro, como que no es trabajo eso.
Exactamente, como que el primer rol más importante es el de ser ama de casa, que esto es un poco lo que la sociedad nos exige a las mujeres y valora de las mujeres. Una mujer es una buena mujer si se queda en su casa cuidando a los niños y atendiendo al marido. Esto que parece del siglo pasado, sigue en plena vigencia.
Sí, encima aparece como naturalizado, como si siempre hubiese sido de esta forma, y en realidad no hay cuestiones naturales, sino que es construido a partir de la cultura y de este proceso económico que hace que sea así.
Totalmente. Lo mismo la idea que la mujer ahora salió a trabajar, claro, o ahora ganó espacio en el mundo del trabajo, que es una falacia total, es una gran mentira, pero y se redita permanentemente. Siempre es ahora la mujer está ganando espacio. Claro. Y eso lo que está haciendo es negar todo un recorrido de las mujeres en el ámbito laboral, en la producción, en el trabajo, en la producción y también en la lucha por los derechos de las mujeres, porque las primeras huelgas, manifestaciones de trabajadoras mujeres fueron a principios de siglo. Las mujeres no sus maridos tenían que firmarles para trabajar, sí, y había lugares donde no se podían casar si querían trabajar.
También.
Y ellas tomaron fábricas, hicieron huelgas. El Día de la Mujer no es el Día de la Mujer para regalar una florcita, sino es el Día de la Mujer trabajadora. Se reivindica a las mujeres que murieron, digamos, reclamando por sus derechos.
Sí, yo pensaba esta semana, una mujer me enseñó que en realidad el tema de la agricultura y la construcción de semillas para sostener, digamos, la agricultura, también tiene que ver con las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que a través de la siembra no solo cosechaban el fruto, sino que producían semillas para volver a sembrar. Y yo, la verdad, como dato, no lo tenía y me pareció sustancialmente, o sea, interesante. Y otra cosa que me explicaba una mujer es que trabajo es el que realiza la mayoría, pero empleo es cuando alguien te paga por ese trabajo. Bueno, las mujeres trabajan desde siempre, el tema es que nunca le pagaron por lo que vinieran haciendo en relación al vínculo familiar, pero es trabajo de todos los días.
Desde ya hay organizaciones que han medido ese trabajo en horas pagas. Ajá. Y yo ya no tengo en mente esos datos, pero era como un salario, ni siquiera como un salario mínimo, ¿no? Lo que
había que pagarle.
Y si fuera solamente por 8 horas. Ajá. Cuando una mujer, una señora que está en su casa, una ama de casa, trabaja, bueno, a veces duerme nada más, después del resto del día, trabaja, y muchas veces el cuidado durante la noche de alguien que está enfermo, del control de la fiebre, también recae en la mujer y, ni siquiera tiene las horas de descanso y ese tiempo afuera que le permite conectarse consigo misma.
Claro, con hacer cosas que tienen más que ver con ella y no solamente pensar en esto de la familia. Ayer estuviste participando de un encuentro y hablabas sobre la violencia en el noviazgo.
Así es. Hubo una convocatoria, una invitación de la municipalidad a un encuentro orientado a docentes, porque van a hacer un concurso en escuelas secundarias para prevenir los noviazgos violentos. Es una iniciativa interesante. El noviazgo violento, lo vemos, como ha salido a la luz esta cuestión a partir de ciertos casos de femicidios de mujeres jóvenes que eran, digamos, en manos de sus novios, no de sus maridos, como estamos por ahí más habituados, lamentablemente.
Igual siempre tiene que ver con el vínculo del otro en relación a marido, exnovio, novio, siempre sí, es con
expareja,
siempre es el hombre vinculado de alguna forma con esa mujer.
De una forma afectiva, pero en este caso, en personas muy jóvenes, hay un 12% de chicas que no llegan a los 20 años, y hasta de los 30 un 40%. Y los agresores también, los victimarios también, son personas muy jóvenes. Está bueno que el municipio plantee alguna estrategia. Nosotros lo que planteamos en relación al noviazgo violento, que es una expresión más de esta violencia de género, que se puede ver más tempranamente, que esto es una ventaja, puede ser una ventaja, digamos, si hay instituciones, si hay espacios para que las chicas, chicos tengan dónde acudir, y las familias y los adultos referentes también. La idea del noviazgo como esa época idealizada donde está todo bien, a la que se evoca para recordar los buenos momentos. En la realidad sabemos que no necesariamente es así, que hay muchos vínculos de chicas y chicos que por ahí seguramente se quieren, pero están mediatizados por, digamos, o intervienen ahí los vínculos o las formas de relacionarse de extrema violencia, en las que las mujeres no siempre son las únicas víctimas, porque en noviazgos la violencia se da cruzada muchas veces, pero son quienes tienen las mayores consecuencias, porque las mujeres jóvenes son las que son más propensas al suicidio. En relación a las víctimas, el 80% de los jóvenes son víctimas de las mujeres que mueren por situaciones que no sean robo, están vinculadas a estos tipos de noviazgos. Bueno, son las mujeres las que muchas veces en este periodo, esta etapa de la vida, quedan embarazadas, a veces por una iniciación sexual no necesariamente consentida o acordada, sino justamente presionada por esta forma de relación donde a la mujer se le exige cierta sumisión, cierto nivel de tener contento al varón, porque si no el varón se va. Claro. Esta idea de que la chica tiene que hacer un sacrificio para poder sostenerlo.
Una prueba de amor.
La prueba de amor o la prueba de fidelidad, ¿no? Estas cuestiones muchas veces inician tempranamente las relaciones sexuales. Si no hubo poder de decisión, mucho menos, muy probablemente tampoco habrá poder de elegir, de imponer un método anticonceptivo, una forma de cuidarse, con lo cual muchas niñas y jóvenes se embarazan y esto tiende a reiterar la situación, reforzar ese vínculo de sometimiento, porque ahora ya necesita que él responda, que él se quede, y para eso cada vez se sacrifica más, sacrifica la escuela muchas veces, sacrifica los vínculos familiares, las amistades. Bueno, y todo esto se puede advertir previamente. Los casos más extremos en los que mueren mujeres, niñas, jóvenes, nadie se sorprende, digamos. O no le puede sorprender como espectador que no conocía, claro. Pero siempre alrededor de esa mujer o de esa joven había un montón de personas que sabían lo que ocurría. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos intervenir, porque estos noviazgos lo que hacen, como la violencia de género en realidad, nos ponen en contradicción con nuestras propias historias y nuestra propia vida cotidiana, que en el 90%, podría decir, de las mujeres está atravesada por la violencia, porque hay una violencia instalada respecto a la mujer. Salimos a la calle y nos dicen cosas, nos tocan la cola, nos insultan porque manejas bien, porque manejas mal, porque no sé, porque cruzaste la calle por la mitad de la calle, pero a un varón no se le insulta de la misma manera. Entonces la agresión que vivimos permanentemente las mujeres, a veces nos cuesta identificarla y poder hacer algo, porque...
Y a su vez, a los que miramos esa violencia, también por ahí nos dificulta comprender que eso no está bien, porque también tiene que ver con nuestra propia historia y nuestra propia idea que tenemos de cómo uno debe ser y cómo debe ser el otro, ¿no?
Totalmente, y esto está reforzado aparte, más allá de lo que todos podemos plantear a nivel, interno, las familias, en las escuelas, todo lo que uno puede aportar para problematizar estas cuestiones, desde los medios masivos de comunicación, por ejemplo, se refuerza permanentemente estos como roles estereotipados de mujeres y varones, donde la mujer claramente es un adorno, aparece como un adorno, como un objeto, como una presa a ser casada, o si no, esto, otra vez, la señora de su casa, prolijita, atenta al lustrado de los muebles, de la vajilla, que el niño no le agarre una bacteria, ¿no? Como con estos dos roles súper reforzados.
Sí, estereotipados, bien prefijados, digamos.
Totalmente.
Sos un objeto en función de que yo me agrade tu desnudez, tu mostrarte y todo lo demás, o tenés que ser esa señora de la casa, obediente, que atiende la familia, que me espera cuando yo llego y todo lo demás.
Que en los dos casos es para el varón.
Claro.
Sí, siempre está puesto la mirada en el varón. Entonces la mujer no está siendo observada. Y esto, bueno, lo atravesamos todos, a todos nos pasa. Entonces, muchas familias ponen al cuidado del novio a la hija y cuídala y mira que va con vos, hacete cargo. Y de esa manera estamos otra vez reforzando esa idea de que la chica no puede, digamos, que está por debajo del varón, que ella tiene que hacerle, ahora que se va de casa, tiene que hacerle caso al novio. Y bueno, tenemos que empezar a discutir estos valores.
Bueno, lo seguimos en un ratito. Estamos con Valeria Fidalgo, socióloga, que es parte integrante de la organización Decidir, y sobre esta temática de violencia de género. La idea es repensar estas cosas que muchas veces las naturalizamos y que en realidad no son naturales. Ya seguimos.
Gracias.
Para la cultura represora no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos.
Espacio publicitario.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3077 Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
¿Vamos a los mensajes de los oyentes?
Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar. Nuestro lugar.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, pues ya estamos en el aire, ya estamos en el programa y vamos a comenzar con nuestro programa hoy, en este caso con un tema pues muy interesante. UNICEF, en el último informe de la situación mundial de la infancia, aseguró que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa.
En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones.
Nadie quiere que los hijos se entretengan o se recreen viendo consumir drogas o viendo violencia y cosas absurdas que envenenan la mente de ese niño.
De bella locura, en busca de un sueño que mata y que cura.
Bueno, esta es una noticia que se repite todos los años, porque Cuba ha alcanzado este notable logro hace ya muchos años, y hace ya muchos años que UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, pues hace ya muchos años que certifica de manera anual prácticamente este logro de Cuba, ¿no? Que es no tener desnutrición infantil severa en el conjunto, y en el conjunto de América Latina y el Caribe es el único país. Hay que acercar este tipo de logros, este tipo de noticias que la gran prensa internacional burguesa no nos las va a decir.
En busca de un sueño transcurren los ríos. En busca de un sueño se salta al vacío.
La calidad de vida es otra cosa. Calidad de vida es patriotismo. Calidad de vida es dignidad. Calidad de vida es honor.
Hay que decir que ha sido una preocupación del gobierno revolucionario desde el mismo triunfo. La preocupación por la infancia, por todo el pueblo cubano, pero particularmente los sectores de la población más vulnerable, como es las personas de tercera edad, y particularmente los niños, incluso las madres que están desde el comienzo de la gestación, pues ya reciben la atención esmerada, especializada, que los niños nazcan en las mejores condiciones posibles.
En busca de un sueño abraza el amante, en busca de un sueño simula el tunante.
Calidad de vida en la autoestima a la que tiene derecho a disfrutar todos los seres humanos.
En busca de un sueño tallaron la piedra, en busca de un sueño Dios vino a la tierra. En busca de un sueño partí con mi hija, en busca de un sueño que no hay todavía.
Si exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras tristezas, nuestros problemas perderían su importancia. Clandestino.
¡No hay problema!
Cuatro y 27 de la tarde. Bajó un poquito la temperatura, 19.2. Estamos acá en la FM Moreno 90.1. Les recuerdo las vías de comunicación, 466-6559 o el mensaje de texto a través del celular 15-6154-0359. Seguimos charlando con Valeria Fidalgo. ¿Y qué te había quedado para comentar?
Bueno, pensando en los noviazgos y en los adolescentes, básicamente, en los jóvenes, digamos, como animarnos a pensar que hay diversas formas de ser joven y de ser adolescente, que la adolescencia no tiene que ver necesariamente con una cuestión física, con un desarrollo evolutivo, sino que hay un montón de otras cuestiones que están modificándose, transformándose en esta etapa de la vida en la que nos identificamos y vamos definiendo nuestra identidad como personas. Dentro de esa identidad como personas aparece la identidad sexual. Y en esta etapa hay en la adultez mucho más, pero en esta etapa es donde se empieza a explorar y a animarse a pensar diversas alternativas o sensaciones respecto de la sexualidad. Entonces, como tener una mirada estar atentos, digamos, a esta posibilidad y no reiterar este discurso sexista de que la chica tiene que estar con el varón y el varón con la chica. En esta etapa, en este momento de la vida, hay diversas, digamos, las identidades se constituyen de manera diversa y aparecen diferentes opciones. Y muchas veces la sociedad todo el tiempo exige a las niñas que tengan novio y al nene que tenga novia.
Claro.
Y por ahí no es el momento, por ahí no saben exactamente qué quieren y, bueno, muchas veces reforzamos y, bueno, terminan enganchándose con alguno para tapar
claro.
esa duda que está apareciendo, que no se sabe, no hay vías para canalizarla. En ese sentido, bueno, nos proponemos, digamos, como un espacio de, digamos, amplio, donde se pueden indagar, cuestionar, pensar. Hay alguna bibliografía, tenemos una pequeña biblioteca en decidir, algunos materiales, digamos, folletería, que digamos que pueden a veces ser un, digamos, un soporte mínimo para pensar, para conocer las posibilidades que se nos abren a partir de cierto momento de la vida y que, digamos, tratar de sacarnos de encima esta idea de que las cosas tienen que ser de una sola manera.
Claro, eso
estos modelos
yo pensaba.
De familia, estos claro. modelos de hombre-mujer, que están son una carga muy pesada muchas veces. Y hay un montón de varones que no quieren ser machos, machistas, brutos y andar a los gritos, sino que son varones y no necesitan y no quieren mostrarse de esta manera, pero la presión social muchas veces de los pares los impulsa y los empuja a esto. Entonces, como estar atentos, y porque una chica o un chico sea un poquito distinto, no lo tildemos enseguida, bueno, ya es gay, ya es lesbiana, ya es puto, porque, digamos, por ahí está explorando una nueva forma de ser varón, una nueva forma de ser mujer, y la sociedad se lo está coartando, y en esa cuartarle, lo que hacemos, le ofrecemos el único modelo tradicional que sabemos las consecuencias que trae, ¿no?
Entonces, sí, yo pensaba, arrancaba el programa hablando de esto, que parece que uno, si no es la mirada del otro, si no es lo que el otro quiere, ya no es. Y en realidad uno se puede pensar de un lugar distinto. En la adolescencia lo que uno hace, entre comillas, es diferenciarse de la mirada de los padres y dejar de ser lo que nuestros padres quieren por ahí o quisieron y tratar de ser nuestra propia mirada, esto de poder diferenciarse. Y por ahí es cierto, permitirse esto de poder pensarse de múltiples lugares. ¿Por qué tengo que pensarme solo en función de uno o de otro, de esto que parece tan definido hombre-mujer?
Exactamente. Bueno, otro día seguiremos charlando
sí,
con otros temas.
Este es un espacio que vas a tener Decidir, que es una organización no gubernamental de Moreno, que tiene una historia en el...
Sí, por ahí contarles brevemente que Decidir surge en realidad como transformación, como una ruptura con otra organización de la sociedad civil que era Fortalecer, pero básicamente esa organización era un programa, digamos, nació de un programa provincial para asistencia a las víctimas de violencia que se desarticuló en la década del 90. Como muchos otros programas.
Claro, como muchas otras políticas que favorecían que se trabajaran sobre temáticas como esta.
Exactamente. En función entonces de ese espacio que quedó sin cubrir, la gente que trabajamos ahí nos organizamos e hicimos una ONG. Luego, por ciertos quiebres que también hubo en el país en 2001, esa ONG se desarmó, hicimos Decidir y los que, bueno, venimos trabajando desde la década del 90 en estas cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas de violencia y también con la prevención del VIH-SIDA, que es una epidemia todavía, pero en un momento que hizo mayor irrupción, digamos, que se conocían, que aparecieron los casos, cuando la gente se moría de SIDA, uh-huh. O de otras enfermedades vinculadas que, digamos, las englobamos como SIDA, ahí el Estado tuvo necesariamente que tomar una medida y ya había desarticulado un montón de servicios. Entonces, a través de las organizaciones, la sociedad civil pudo llegar a estos sectores que desde el Estado los habían expulsado.
Claro.
Y digamos, con la excusa del VIH-SIDA, la prevención del VIH-SIDA, se pudo abrir, digamos, como otra puerta mucho más directa para hablar las cuestiones de identidad sexual y de violencia de género. Porque para que una mujer pueda decirle a su pareja que use preservativo, tiene que tener cierto posicionamiento, tiene que sentirse bien consigo misma y fuerte
para poder decirle.
Exactamente. Entonces, es como que con estos dos temas conjugaron y, bueno, por suerte venimos trabajando hace mucho tiempo. Hoy el Estado ha recuperado un montón de esas políticas, tenemos leyes muy buenas, programas que donde se distribuye preservativos. Antes nosotros de las organizaciones importábamos los preservativos.
Tenían que traerlos ustedes para poder distribuirlos.
Y se distribuían, hoy el Estado distribuye por millones. Así que bueno, hay un montón de cosas que se han superado, pero como esto es una cuestión cultural, todavía están las normas, están muchas veces las voluntades políticas, pero falta la implementación y que hagan mella en todos.
Bueno, la gente decidir con Valeria Filaro, que nos va a acompañar casi en lo posible todos los sábados para reflexionar sobre estas temáticas que tienen que ver con esto que nos pasa cotidianamente. Vamos a la tanda y en un ratito regresamos con algo de música con nuestro amigo Miguel Ríos.
Si das pescado a un hombre, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutres toda la vida. Lao Tse. Clandestino, una caña para pescadores.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la Torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También lo podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la Torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Atemoreno Merlo. Estamos peleando la delegación de la 11.757, uh-huh, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Atemoreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 12 por FM Moreno, estación de información.
Andábamos sin buscarnos.
Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos.
Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos.
Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos.
aire, estamos en el aire, el operador no sé en qué estaba, estaba en otra cosa. Pasaron 40 minutos, nos quedan 20 minutos, vamos a charlar un ratito con nuestro amigo Miguel Ríos. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Gabriel, gracias por invitarme.
¿Cómo me dijiste? Simón me llamo yo, no te confundas, ¿eh? ¿No? Vos sabés, bueno, que hay nombres que son, bueno, peligrosos decirlos al aire.
Ah, sí, ¿no?
¿Cómo andás?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Todo bien, por ahora.
¿Y cómo es esto de la música en tu vida?
Y bueno, yo empecé a estudiar porque mi papá me obligaba, digamos, ¿no? A los 8 años de
¿En
edad.
¿En serio te obligaba?
Sí, porque yo no, bueno, tenía 8 años. Y mi viejo era músico, y tocaba el acordeón, piano, y cantaba. Y me llevó, empecé a llevar a una academia y empecé a aprender. Y después se cortó, bueno, por problemas que tuve, como ellos eran mis padres adoptivos, y bueno, surgieron muchos problemas.
Ajá.
Y dejé. Y después retomé cuando grande, ya como...
O sea que estuviste en una etapa con la música, aprendiste,
sí,
algo de la técnica.
Aprendí, sí, inclusive toqué en radio, toqué un par de veces en un programa llamado Amanecer Argentino, por Radio Mitre, a las 4:30 de la mañana.
Ah, mira, me acuerdo de ese programa, escuchaba, o sea, sí, no escuchaba, pero lo sentía, porque yo hoy escucha de radio y...
Tenía un acordeón que tenía como 1,50 m, yo tenía 80 centímetros, porque tenía... de chiquito, ¿viste?
Te quedaba un poco grande.
Sí, me mataba, pero bueno, y así.
¿Y cómo retomaste después de grande?
Retomé,
¿qué pasó?
Después que salí de donde estuve, de digamos, un patronato, a los 16 años. Y bueno... trabajé y ahí empecé a retomar de nuevo la música. Y bueno, hasta que estuve con mis padres, hasta que se fueron los dos y seguí con la música y me casé. Mi mujer me dijo, bueno, la música o yo. Y bueno,
entréme la corriente. ¿Así te dijo? Sí. Pero, ¿y qué te permite la música? ¿Vos sentís que te permite algo, expresar cosas?
Y me desahoga de muchos problemas, de muchas cosas. Me siento bien, toco solo en mi casa cuando por ahí no hay nadie y... me pongo a tocar bajo un árbol y vienen los vecinos, qué sé yo, todo lindo. Tengo buena relación con mi vecino.
Qué bueno eso. A mí me interesa la música porque yo en realidad admiro a los músicos por la capacidad que tienen de producir con algunos elementos sonidos que, sí, hacen que para uno sea agradable escucharlos.
Sí, sí.
Igual que aquellos artistas que escriben letras y que en 3-4 minutos te dicen algo que, sí, es tan interesante, que te lo dicen en tan poco tiempo y de una forma tan agradable que te deja como...
Sí, es linda realmente la música. A mí me gusta toda la música, ¿no?
Ajá.
Todo tipo de música.
¿Y tocas cualquier cosa?
Y toco, sí, sí, de todo un poco. Más en esa época, bueno, cumbia, paso doble, bolero, fostro y algún que otro chamamé por ahí.
¿Algún que otro chamamé? Sí. Porque acá el operador dice que quiere escuchar chamamé porque dice que es entrerriano. Entonces,
sí. Yo también.
Sí, todos tenemos un poco, me parece.
Todos tenemos algo de... Sí, de Entre Ríos.
De ahí, de la provincia. Bueno, ¿querés que arranquemos,
sí,
con
dale,
algo?
Dale.
Dale, no. ¿Qué querés tocar?
Y voy a tocar un tema a Mercedita.
Dale. Mercedita.
El tiempo entre valseado y chamamé.
Es mezclado eso, valseado y chamamé.
Sí, sí, es el tema. Después hay otro que el Menzú, que habla de la gente de que trabajaba en la isla, en los campos, el peoncito. Está bueno ese temita también.
Sí.
Esto lo podemos hacer.
Dale. Sí. Thank you. ¿Y con esto alguna vez te ganaste la vida vos?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. En una época había armado un grupo.
¿Cómo
pero
se llamaba?
Después Sol Tropical hace...
¿Soy Tropical?
Sol Tropical.
Ah, Sol Tropical.
30 años, tengo 56 años. Así que...
Hace 30. ¿Y cuándo fue eso más o menos? En el 80, por ahí.
Sí, más o menos, ¿sí? Sí. Y me fui, aproveché y me fui.
¿Te fuiste por las dudas?
Me fui por las dudas, sí.
¿Y a dónde te fuiste?
Anduve por la provincia. Pero no era mucho lío. Pero se ganaba, te digo. ¿Sí? Que ganaba, y sí, ganaba.
¿Vos
sí
vivías con eso?
Sí, vivía, sí, en ese momento sí. Estaba fuera. Hasta que después, bueno, volví y ya estuve, vine a Buenos Aires. Después volví a intentar armar otro grupo con gente muy buena música.
¿Y qué
con
pasó?
Un buen representante que estaba con, que era con Pichilandi, por ahí te suena.
Me acuerdo, ¿no? Sí, Pichilandi.
Muy buenos contactos.
Sí.
Pero un día estábamos con el hombre ensayando y entré a mirar así en una pieza y tenía un... ¿Lo digo?
Sí.
Una ametralladora en una pared.
¿En serio?
Sí, de repente me dice el tipo, yo le digo, ¿qué, don Neri? Y le digo, usted... Yo hice era de un grupo de tareas, me hice de la federal. Ah, le digo yo, ¿viste? ¿Y qué hacía? No, me hice, yo los llevaba al campo y les daba máquina. Y me quedé paralizado.
Y
después, esta fue la última cumbia que tuve
con... Mirá vos, estabas con una persona
con
que...
Una
había...
persona que estuvo en la represión y... Un criminal, va.
Sí, sí, un asesino.
Y bueno, y entonces ahí se... Pero estaba, venía bien la mano, pero yo vi armas por todos lados y me pareció rarísimo.
Claro, y te preguntaste...
No eran armas de casa, eran armas,
armas de guerra. Mirá qué interesante. Y después nos retomaste...
No, quedé medio choqueado con eso. Dije, nada, tenía miedo de encontrarme otra vez con cosas raras. Por ahí todo no es igual, pero...
No, no es igual. Lo que a mí me parece es que si esto a vos te hace bien...
como veces, terapia, ahora me sirve un poco como...
Es que, ¿sí?, para mí la vida es eso. Cuando uno hace lo que desea o lo que quiere con su propia vida, uno mismo se traiciona y eso a su vez le hace mal a uno.
Es
mal a uno. Digo, yo disfruto de hacer radio, disfruto de dictar, de producir, de preparar cosas, de encontrarme con otros. Y a lo mejor uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión de cambiar y buscar a otros con quien cambiar.
Claro, sí, es verdad.
Solemos repetir en este sentido, a veces elegimos cosas para frustrarnos, pero a lo mejor también podemos elegir para cambiar nuestra vida.
A mí me tranquiliza, además, qué sé yo. Hoy, a veces ya te digo, hago música solo.
Sí, te reencontrás con lo más íntimo tuyo, digamos, porque hay algo de uno puesto en lo que producís.
Sí, sí.
Nos vamos a la tanda y en un ratito seguimos con Miguel Ríos escuchando muy buena música.
¿Conocés la vida de tus ídolos?
Yo no creo en el Papa, pero en Dios sí creo.
¿Conoces la vida de los políticos?
¿Es guardabosques usted con su limita?
Sí, la verdad que sí.
¿Conoces la vida de las estrellas?
Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo.
¿Y la tuya? ¿La conoces?
Clandestino. No todas las histerias son historias.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3077 Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Escuchemos atentamente el siguiente concepto. Inflación es tener que vivir pagando los precios del próximo año con el sueldo del año pasado.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa. Bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
A tu estilo.
Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo. Colectora Gaona 11101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Está metiendo el pecho en la calle?
¿Metiendo qué?
Metiendo el pecho, loco. Se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos?
No, no, nada que ver.
¿Ah, qué sos, paparulo vos?
Clandestino, un ocupa en el diario.
Estamos en la 90.1. Maxi, gracias por el saludo y la bienvenida. Estamos con Miguel Ríos, que me decías que le querías mandar saludos.
Sí, sí, a, bueno, a mis hijos seguro me están escuchando, a mi nietito un beso grande y a mis vecinos.
¿A tu vecino?
Norma y Ricardo.
Norma y Ricardo están ahí escuchando. Bueno, nos quedan 10 minutitos. ¿Por dónde vamos? ¿Tenés ganas de tocar algo? Recién hablábamos que por ahí uno debería retomar lo que dejó y en algún momento le produjo placer. Y sí. El tema es encontrarse con otros por ahí para ver qué se puede hacer.
Sí, sí, sí. Sí, porque a veces uno... A pesar de que hoy, por ejemplo, mi nieto, que es una novedad para uno, un nieto, ¿no? De
ni
dos
hablar.
Años y medio. Y es increíble. Y qué sé yo, vivo, pienso en él constantemente.
¿Viste? Te cambia la vida, ¿no?
Y sí, me dice, oh, te amo y yo me muero, ¿viste? Y no puedo decirle nada cuando hace lo que quiera, ¿viste?
Está bien, y eso hacen los abuelos.
Fui tan estricto con mis hijos porque mi hija... Por ejemplo, una se va a recibir la abogada, la otra chica enfermera, mi hijo trabaja. Entonces, son buenos chicos los tres.
Mirá.
Pero fui re jodido con ellos. No de golpearlo, jamás lo golpeé.
No, pero sí fuiste muy, claro, digamos, de
por ejemplo, que... a veces estamos en casa y mi hija le apaga los dibujitos al nene porque se porta mal. Y yo lo quiero matar. Le digo, prende esa televisión que te mata. No, me dice, porque me tiene que hacer caso. Y tiene razón. ¿Sí?
Claro, lo que pasa es que vos ahora estás en otra función, en otro rol, que sos el abuelo. Claro, ahora no tenés que andar educando. Ahora estás para disfrutar.
Que lo eduque ella.
Claro, que ella aparezca como mala, ¿no es
claro,
cierto?
Por ahí no viene cada 15 días, le digo, y yo, está conmigo el nene y lo voy a maltratar.
Claro, no, le voy a decir que
pero
no
esas cosas. Pero decirle algo, me dice, no puedo decirle nada.
Bueno, que, bueno. ¿Qué?
Voy a hacer un valsecito.
¿Un valsecito?
Ahora que viene la primavera, Jardín Florido.
Jardín Florido, dale. Tenemos cumbia, tenemos chamamé.
Paso doble.
Todo eso, paso doble, todo eso tiene que ver con nosotros.
Sí, obvio. Sí.
Como nosotros, digo, con nosotros en el sentido de lo sí, argentino, sí, de sí. Lo popular, de nuestra historia.
Todo, sí, la verdad.
A veces a mí me enoja un poco, pero esto no tiene que ver con negar lo exterior y sobrevalorar lo interior. Pero si nosotros no sabemos que en Entre Ríos se hace la chamarrita, que en Corrientes
claro,
se toca chamamé,
claro.
que en el sur, no sé, hay culturas aborígenes como, no sé. Que tienen otro tipo de música y que tiene que ver con nosotros y ensalta la samba y
lo que pasa que yo creo que eso pasa más bien acá en Buenos Aires porque vos fijate que la gente que viene del interior
sí.
Hasta que llegan acá y se instalan sí. Acá añoran su música
sí, sí.
Vos ves que escuchan la samba qué sé yo el tucumano no sé viste el, como decís vos
sí,
el correntino
la música cuyana, digamos, cada uno con...
Pareciera que lo empieza a envolver
Sí.
Toda la vorágine acá de esa música, ¿viste?
Una idea de otro mundo que se instala a través de los medios de comunicación y que parece que lo nuestro es malo.
Las remeras con inscripciones que ni Dios sabe lo que dicen.
Sí.
Y bueno, y los chicos acá me parece que cambian mucho. Porque afuera yo andaba mucho.
En las provincias es distinto.
En las provincias es distinto. Yo andaba mucho por afuera y no es tan así.
Sí,
¿no?
Sí, hay mucho más movida en el sentido de lo folclórico, de lo popular, que tiene que ver con lo que al pueblo representa. Digo, porque a lo mejor el rock también es extranjero en el sentido del formato, pero los que tocan en la Argentina lo readaptaron a la situación social, política, cultural de la Argentina. El formato es extranjero, pero lo cambiamos, digamos.
Los que estamos acá en Buenos Aires, por ejemplo, por eso nos damos cuenta que vos fijate que aparecen estos tipos reality, esos programas así como los de donde está Valeria Lynch y toda esa gente que viene, los chicos, y la cantidad de chicos que vienen con folclore de afuera, y qué bien que cantan.
¿Sabés qué hago yo? Miro un programa que se llama La Voz los domingos.
Claro, Marley.
De Marley. ¿Sabés qué? Yo analicé, porque cuando miro algo trato de entender, y le decía a mi señora, la mayoría de los chicos y las chicas que vienen de los sectores urbanos de la ciudad de Buenos Aires o las ciudades más grandes, ¿sabés en qué idioma cantan?
Sí.
En inglés.
Sí, sí.
¿Sabés lo que cantan en castellano?
Sí.
Los que vienen de las provincias cantan en castellano. Es un fenómeno
mantiene
que...
su tradición.
Claro, porque tiene que ver con cómo estamos invadidos culturalmente, digo, para que seamos lo que ellos quieren, porque en definitiva le consumimos la música, la ropa, le consumimos la comida. Ellos nos instalan una idea de mundo y nosotros la reproducimos. Sí. Pero yo le decía, mira, el que viene de la provincia va a cantar en argentino, no va a cantar en inglés. Los que viven en los centros urbanos como la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba, la ciudad de Santa Fe, venían y cantaban en inglés. Sí, y es cierto lo que vos decís.
Claro, lógico.
Es muy interesante repensar estas cosas.
Nos damos cuenta ahí porque vemos que hay chicos que tienen muy linda voz, que cantan muy bien. Y no lo conocíamos.
No sabíamos
que existían, que se van a hacer que vayamos a las provincias. Cuando vos te encontrás en Las Peñas, entonces yo andaba por muchos lugares.
Sí. Pero parece que si no llegás a Buenos Aires y triunfás,
no sos, es verdad. Sí. Y muchos también se nos saben, ¿no? Porque viste, los usan para, qué sé yo, vienen 200 y bueno, los conocen acá y después desaparecen todos.
Claro, sí, porque por ahí eso yo lo veo mucho más en estas realities que tiene que ver con aparecer como fenómenos, lo utilizan un tiempito y después lo descartan. Por ahí en la cumbia, en ese sentido, a lo mejor pasa lo mismo en algún sentido, porque los pibes no tienen otra alternativa y tienen que entrar en el circuito, y ahí hay gente que los explota. Pero bueno, tiene esa ambivalencia de que hacen lo que les gusta y a su vez por ahí no consiguen todo lo que desean.
Los boliches bailables, todo lo que vende son música, viste, muy, muy difícil. Hay gente que parece que se ocupa, por ejemplo, tipo con este hombre pobre que falleció, Leo Matioli, o sea, que ellos cantan, viste, canciones de Camilo Sesto, como que reeditan.
Claro, lo
por
que
ahí
ya
en
estaba.
Otro, en otra, de otra forma, viste, en otro estilo musical, pero todas canciones que eran, si bien Camilo Sesto, bueno, no es argentino, obvio.
Sí.
Pero eran
no lo que me juventud. Parece a mí es que, mira, yo por tratar de pensar algunas cosas, a mí me gusta la cumbia villera y te voy a explicar por qué. La cumbia villera me gusta porque los chicos cantan lo que viven todos los días en los barrios.
Sí, obvio.
La clase media lo que tiene posibilidad de hacer es desimbolizar y poner metáfora en lo que sienten.
Obvio.
Los sectores populares cantamos lo que sentimos y vivimos en nuestra cotidianidad. Por eso yo revaloro a esos sectores que producen arte con la desgracia o lo mal que las pasan en su contexto.
Sí,
como cada uno de nosotros. Porque, ¿cuál es la frase? Uno es lo que hicieron con uno y lo que uno pudo hacer con lo que nos hicieron.
Sí, es complicado. Yo, por ejemplo, tengo una vida complicada de patronato, de muchas cosas, y después me costó reintegrarme, porque cuando yo salí a los 16 años, que me escapé, obviamente, era un desastre.
Seguro.
Me hicieron un desastre, yo no era así.
Exactamente.
Hasta los 10 años yo era un chico normal que iba al mejor colegio de San Isidro, Leonardo da Vinci. Y,
claro, al ser institucionalizado ahí te pasaron
otras
cosas.
Ahí me encerraron, me mandaron a Patronato, La Plata, palizas, miles de cosas.
Bueno,
cuando salí de 16 años, era otra persona. Pero después, gracias a Dios, me pude volver.
Con eso hiciste otra cosa. Por eso tenés la familia que tenés,
familia,
y los hijos que tenés, y amigos que seguramente tenés, y otros que irás encontrando en la vida.
Sí.
¿Nos vamos con algo de música? Nos queda nada. 2 minutos nos quedan y nos vamos.
Voy a tocar algo para las bellas morenas, las morenas bellas.
Dale. Thank you.
La radio es historia.
Así que voy a por la mira, no pienso casarme, y menos por el interés, ¿eh?
No se casa por el interés, cásase por el capital. Tengo, fíjate, tengo a Rebecca Bloom con $100,000 de capital, solo que tiene pequeño defectito.
¿Sí? ¿Qué defectito?
Tuvo un desengaño con el novio.
Ah, no.
Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio.
Clandestino, haciendo historia en el dial.